Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Eran las 10:30 de la noche cuando el liberiano George Weah abría el sobre y anunciaba el Balón de Oro.
El 2024 Balón de Oro, France Football, winner is Rodrigo.
Balón de Oro para Rodri, el español que después de Luis Suárez consigue 64 años después que nuestro fútbol esté en lo más alto. Por eso, la celebración también fue de altura. Arantxa Rodríguez, cuéntame cómo estaba el jugador del City y futbolista clave en la selección.
Pues imagínate, Manolo, feliz, exultante, con mucha alegría, porque a sus 28 años Rodri Hernández entraba en el Olimpo del fútbol español tras ganar anoche ese Balón de Oro. El jugador del Manchester City de la selección española es un futbolista atípico, universitario, sin tatuajes, sin redes sociales y con un perfil normalmente bajo. Ha ganado casi todo en su carrera. Ahora ya solo le faltaría el Mundial, que sin duda sería el colofón perfecto a su carrera. Y anoche, cuando estaba en el escenario del Châtelet, con su Balón de Oro abrazándole, se acordaba de otros jugadores españoles que lo acariciaron pero no lo lograron, y por eso quiso dedicarles de esta manera el Balón de Oro.
No es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene de recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero y bueno, me quería acordar también de mis compañeros que ganamos la Eurocopa y de uno en especial también, de Carvajal, que bueno, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí, en este atril, ganando el Balón de Oro. Y bueno, a uno que creo que lo ganará dentro de no mucho, que eres tú, Lamine.
Rodri, tirando de patriotismo, dedicándoselo al fútbol español y acordándose de tantos y tantos jugadores que lo han merecido en nuestro país y que no se lo han dado. Pero Carlos Ganga dicen que el artífice o parte de la culpa de que Rodri tenga un Balón de Oro es Pep Guardiola.
Sí, está orgulloso, puede sorprender, pero Guardiola ha tirado elogios a España y a su fútbol. Contento Pep por el primer Balón de Oro del Manchester City. Reconoce que Vinicius también lo merecía y, por supuesto, encantado porque por fin le ha llegado este merecimiento al fútbol español. Después de una década ganando Eurocopas y Mundiales, Guardiola se acuerda de otros que también lo merecieron.
Xavi e Iniesta no pudieron ganarlo porque había un monstruo. A Messi nadie le podía ganar, solo Cristiano. Cristiano era un monstruo y el padre del monstruo es Messi. Y los dos han hecho algo increíble en los últimos 20 años. Y quizás en aquel momento Xavi y Iniesta también lo merecían. Así que creo que Rodri ayer consiguió lo que el fútbol español merecía a nivel mundial.
Bueno, hay que decir que Rodri fue el colofón, la guinda de una gran noche Munilla para nuestro fútbol, para nuestro país, porque es que prácticamente en Múnich copamos todos los premios.
Sí, prácticamente todos fueron para el fútbol español. Además de Rodri, Balón de Oro femenino para Aitana. Mejor joven, Lamine Yamal. Equipo masculino, Real Madrid. Equipo femenino, el Fútbol Club Barcelona. Trofeo Sócrates, Jenny Hermoso. Y a eso se suman además mejor entrenador Ancelotti y goleador Mbappé. Así recogió Aitana su segundo Balón de Oro consecutivo.
Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo Balón de Oro consecutivo. Pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora.
Por tanto, recuerden, los 6 premios más importantes los coparon deportistas y equipos de nuestro país. Por eso, Agencia EFE Roberto Morales, después de esa gran noche del fútbol español con tantos premios, ¿entiendes que haya compatriotas? ¿Entiendes que haya españoles mosqueados y enfadados?
Podría ser difícil de entender para cualquier persona que viva afuera, pero a estas alturas ya los que vivimos en España nada nos puede sorprender. Por desgracia es un país de clubs, lo hemos reflejado en otro momento en el que ha sido mayor la decepción, la polémica, la indignación, porque no se lleva el Balón de Oro Vinicius, que el orgullo, la alegría, el sentirse representado por un futbolista como Rodri, que además es el jefe de la selección española. Si además el resto de premiados y premiadas juegan en el eterno rival, pues ¿para qué queremos más?
Hasta aquí lo bonito, ahora vamos con el cabreo y el mosqueo.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Bueno, han oído ustedes cuando hemos empezado el programa como Weah anunciaba que el Balón de Oro era para Rodri, pero por favor, escuchen ahora lo que pasó dos segundos antes.
Mr. George, please do us the honor.
Suspense, everyone. Let's hear George
Weah. The 2024 Ballon d'Or.
Cuando se iba a anunciar que Rodri era el Balón de Oro, gente que estaba dentro del teatro decía Vinicius, pidiendo que ganara el futbolista del Madrid, que finalmente se ha tenido que conformar con el segundo puesto. Miguel Ángel Díaz, han pasado ya casi 24 horas. ¿Cómo está el jugador del Madrid?
Bueno, intentando, Manolo, dar carpetazo al asunto. Desde que se le hiciera entrega ayer a Rodri del Balón de Oro, Vinicius ha escrito dos mensajes en sus redes sociales. Anoche, pasadas las 11, colgó esta frase: lo haré 10 veces si es necesario, no están preparados. Esta tarde, a las 4 y 16 minutos, en teoría cuando el equipo se estaba entrenando, se ha publicado la fotografía oficial de toda la plantilla esta temporada en la red social de Vinicius con el mensaje: juntos. Vinicius ha entrenado esta tarde con sus compañeros, le espera Mestalla el próximo sábado.
Bueno, tú lo has dicho, juntos, parece que todos juntos, Arauz ayer respaldaban a Vinicius porque sabían lo que suponía para él el Balón de Oro y lo triste que estaba por no conseguirlo.
Sí, quizá Camavinga fue el más contundente. El francés publicó en su Twitter: política en el fútbol. Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún galardón puede decir lo contrario. Te quiero mucho, Tchouaméni. Nadie te quitará lo que has logrado, hermano. Todos lo sabemos, no están preparados para lo que vas a entregar. O Fede Valverde, que le dijo: ningún premio puede decir lo bueno que eres. Rodrigo, Mendy, Brahim, prácticamente toda la plantilla arropó anoche a Vinicius tras el chasco que se llevó. Y quiero que escuches, Manolo, lo que dijo Clarence Seedorf, un madridista que achacó a esto el no galardón para el brasileño.
Yo creo que Vini merece ese premio. Parece que tem essa coisa entre Madrid e UEFA que parece que não está resolvendo. É uma pena, porque eu acho que as coisas têm que ser separadas, né? Especialmente para um jogador em um momento especial.
Vamos, que lo dice muy claro Clarence Seedorf, que piensa que los problemas entre el Madrid y la UEFA han perjudicado a Vinicius. Y el Madrid, Melchor Ruiz, da por zanjado el tema. Va a haber declaración pública, nota para todos los madridistas.
Bueno, anoche ya, Manolo, cerraron el caso en el Real Madrid, ese asunto del Balón de Oro. Ayer ya dejaron bien clara su postura respecto al premio y a la presencia de la UEFA en el mismo, al no asistir en el día de ayer a esa gala en París. Un Real Madrid, por cierto, Manolo, que explicará y aclarará a sus socios en la próxima asamblea a finales de noviembre, posiblemente el día 24, lo sucedido en el día de ayer.
Bueno, pues habrá que esperar hasta el 24 para saberlo. Pero claro, aquí la gente dice: ¿pero cómo ha podido ganar Rodri y no ha podido ganar Vinicius? Ya saben ustedes, ayer Munilla nos lo contaba, que votan 100 periodistas de las, de las 100 primeras federaciones del mundo. Munilla, has empezado a sondear qué es lo que han votado los periodistas, qué es lo que te ha llamado la atención.
Vaya por delante, Manolo, que las puntuaciones finales no se van a conocer en principio hasta el 9 de noviembre, que es cuando se publica el próximo número de la revista France Football. Pero sí que algunos votos conocemos. Alfredo Relaño es quien vota por España y votó primero a Vinicius y segundo a Rodri. Lo que no entiende Relaño es que se diera por hecha la victoria de Vinicius.
Yo llegaba a ver, lo siento porque son compañeros y amigos, en la portada de Marca que lo había ganado Vinicius y yo todavía no había mandado el voto.
En el partidazo hablamos también con Patricio Cornejo, de Ecuador, y con Fernando Aveso, de Guinea Ecuatorial. Los dos, como Relaño, votaron a Vinicius por delante de Rodrigo. Y los dos dejan claro que nadie les presionó a la hora de votar.
Nadie nos ha presionado, nadie nos ha dicho: hagan esto, no. Solo los 30 y a mi gusto.
Me mandaron un cuestionario y también unos parámetros a seguir para votar.
Claro.
Pero todo se hacía, digamos, a través de un enlace y ya vas colocando a la gente según cómo piensas.
Y hoy hemos escuchado a Bruno Porcio, que es quien votó por El Salvador. Puso séptimo a Rodri y no le dio ningún voto a Vinicius por esto.
Para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego. No es céntrico dentro del juego del equipo de Real Madrid. Tomando en cuenta también situaciones de fair play, a mí no me llena el ojo, a mí no lo puedo considerar Balón de Oro.
Cada uno son de su padre y de su madre, pero curiosamente son los que votan. Estos son los miembros del jurado y todos sabíamos quiénes eran los que iban a votar. Se habla de presiones, de que hubo presiones por parte de la UEFA para que no ganara Vinicius. Por eso, en la organización Avilés están muy cabreados con el Madrid por esa idea que se filtró.
Sí, están cabreados y todo parte de unas declaraciones del redactor jefe de France Football, Vicent García, que habló después de la ceremonia en L'Equipe para explicar primero que las reglas de votación estaban claras, que no ha habido ningún tipo de amaño ni nada raro. Y después habló de presiones por parte del Real Madrid. Señaló los nervios del conjunto blanco ante la incertidumbre de quién ganaba y que las preguntas del conjunto blanco eran constantes. Querían saber si Vinicius era el ganador. Así lo explicaba el propio Vicent García.
Tuve muchas presiones del Real Madrid. Mi silencio y mi respuesta lo interpretó el Real como una confesión. Así que admito que me llevé una sorpresa muy desagradable. En el último momento, yo no sé por qué, entraron en pánico. Puedo decir que no estaban seguros al 100% de que Vinicius no ganaba el Balón de Oro.
Bueno, hay que recordar que el Madrid sí que sabía que Carlo Ancelotti iba a ganar el premio al mejor entrenador y que el Real Madrid como club iba a ganar el trofeo al mejor equipo del mundo, pero no le confirmaban que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro y por eso el Madrid no viajó. Hoy en Francia, en todos los informativos, se critica al Madrid.
Capricieuse. Florentino Pérez en primer lugar no ha sido elegante. Es un manque de elegancia.
Jorge, Dani, Gil, París. Hay muchas críticas al Madrid.
Aquí en Francia han definido el comportamiento del Real Madrid como infantil y hasta cierto punto acomplejado por no presentarse en la gala del Balón de Oro tras conocer que Vinicius no se iba a llevar el galardón. Hay pocas reacciones a nivel público por parte de France Football, que está recibiendo peticiones de medio mundo para hablar con algún interlocutor, aunque a nivel interno destacan que el club blanco no supo estar a la altura de las circunstancias y aseguran que tuvo una actitud antideportiva. El que sí habló y además con mucha personalidad fue Petja Mijatovic, uno de los invitados a la gala en París, que a su salida en la alfombra roja reprochó el modo de actuar del Real Madrid.
Es un grandísimo futbolista, pero yo he echado de menos el Real Madrid esta noche y Vinicius con Balón de Oro.
Pues esto es el fútbol. Clara Isidor, que dice que le parece bien y que no entiendo por qué se lo quitan a Vinicius, y a Mijatovic, que le sorprende que el Madrid no vaya. Pero vamos a ver reacciones, por ejemplo, Abel Madrigal. Gente de fútbol, ¿qué dice el presidente de la Liga? ¿Qué dice Guardiola de la no presencia del Madrid?
Pues Javier Tebas ha aprovechado una entrevista con L'Equipe para cuestionar la actitud del Real Madrid respecto al Balón de Oro. Para el presidente de la Liga, el club blanco pecó de falta de elegancia y de victimismo. Se reconoce como madridista de nuevo, pero no comulga con los valores que demostró tener el Real Madrid al ausentarse de la gala. Pep Guardiola, en cambio, no ha querido valorar la decisión del Real Madrid de no ir y de no felicitar a Rodri por su premio.
No tengo nada que decir. Si quieren ir, está bien. Si no van, también está bien. Si quieren felicitar, perfecto. Y si no lo hacen, bien también. Somos el Manchester City y no estamos aquí para juzgar lo que hagan otros clubs. ¿Debería haber ganado Vinicius? A lo mejor. Pero votan 100 periodistas, no un grupo concreto de expertos. Es gente de todo el mundo.
Ahora llega la hora de la pregunta. ¿Ustedes ven mano de la UEFA en la no elección de Vinicius como Balón de Oro?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. Empiezo hoy por ti, Emilio. ¿Tú ves mano UEFA en esta elección del Balón de Oro?
Yo creo que la UEFA en esto del Balón de Oro no tiene nada que ver. Se han añadido ahí para añadirse. Yo creo que la UEFA, Manolo, cuando te quiere hacer daño, pues probablemente utilizará algún árbitro, a lo mejor. Mira qué fácil lo tiene. En algo donde intervienen decenas y decenas de periodistas, donde se puede enseñar la votación, donde me tengo la sensación de que hasta los propios organizadores les ha sorprendido la votación, pues no sé. Yo creo que la UEFA no ha tenido mucho que ver con esto. Repito, porque la UEFA tiene 100 maneras de hacerte daño si te quiere hacer daño. Y repito, sobre todo, con un arbitraje escogido en un momento escogido.
A ver, ¿y tú, Tomás, ves mano UEFA detrás de esta elección?
Lo que no veo es mano blanca, ¿eh? Todo eso de que el Madrid, Florentino, dominan el fútbol, les ha debido de pillar despistado esto último. Bueno, que si ha habido mano negra en los votos, en el recuento, yo qué sé. Bah, pues, si no lo ha habido es porque no lo habrán necesitado. Lo que les convenga, hay mano negra, verde y carmesí. No has visto la jeta de estos tipos, ¿qué? La jeta de estos Ceferir y compañía. No los dejaba yo mi coche, que tiene 26 años. ¡Ay, almas de cántaro!
Bueno, ya que estamos hablando de almas de cántaro, Chato, le has preguntado a los copenautas lo mismo y ¿qué es lo que te han respondido?
Igualadísima la encuesta de @deportescope, pero por muy poco, con un 50,2% ganan los que ven una mano UEFA, el 49,8% no cree que la UEFA haya tenido nada que ver en la victoria de Rodri y la derrota de Vinicius.
¿Y dónde vamos a volver a ver a Vinicius? Lo vamos a volver a ver el próximo sábado, 9 de la noche, Mestalla, Valencia-Real Madrid. Pedro Zamora, Valencia, ¿qué empieza a trabajarse, qué empieza a aparecer en las redes sociales para recibir a Vinicius?
Bueno, Mestalla en un momento crítico en lo deportivo será una olla a presión, pero como cada vez que llega el Real Madrid a Valencia. Y en un día lluvioso, Baraja no ha pisado el charco Vinicius. Dice el entrenador del Valencia que ni quiere ni espera más lío con el brasileño.
No, yo espero que no. Yo creo que la afición de Valencia vendrá a animar a su equipo como hace siempre y Vinicius vendrá a jugar para el Real Madrid e intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que esto es algo que no me corresponde a mí opinar de algo que no sabemos si va a suceder o no.
Bueno, lo que sí parece que en las redes sociales los grupos valencianistas están pidiendo el grito de Vinicius Balón de Playa. Por cierto, hablando de gritos, habló ayer Bayori Yamal de los gritos que recibió en el Bernabéu.
Sí, estaba ayer más centrado Yamal en disfrutar de la gala en París, pero opinó también sobre los insultos que tuvo que escuchar en el Bernabéu después de meter el tercer gol. No le dio mucha importancia a Yamal al asunto. Si la afición rival se mete contigo, señal que las cosas van bien.
El que está en el campo soy yo, el que está celebrando el gol soy yo también. Y pues que te digan la afición que fuera cuatro tonterías no te tiene que importar. Al revés, cuando te dicen eso, pues lo estás haciendo muy bien y así.
Prepárense, porque de Baraja vamos a hablar de más entrenadores.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, vamos con noticias. La primera, Carlo Ancelotti en Valencia. Dicen algunos, Miguelito, que se la puede jugar, me sorprendería. ¿Pero de qué se le acusa a Carlo Ancelotti?
Bueno, se le acusa, Manolo, después de 15 partidos, de no dar ni con el sistema ni con el posicionamiento de los jugadores. Contra el Lille, por ejemplo, Camavinga y Tchouaméni en el doble pivote, tres centrales embalaídos, 4-4-2 contra el Barça. Además, preocupa que lo habitual empiece a ser que el rival corra bastante más. El Barça, por ejemplo, corrió 10 kilómetros más en el Clásico. Además, por último, sorprende que confíe tampoco en los jóvenes. El papel de Hendrik y de Güler está siendo residual.
Bueno, más noticias, más cuestiones. ¿El Cholo Simeone se la juega o no se la juega frente a la Unión Deportiva Las Palmas, Antonio Ruiz?
Ni mucho menos. Manolo lo ha hecho otras veces y está convencido de que volverá a sacar el coche del barro. Fuentes cercanas al propio técnico me aseguran que está fuerte, que tiene clara cuál es la avería y también que sabe cómo ha de maniobrar para encontrar una solución. Seguramente será más fácil cuando pueda volver a contar con jugadores tan importantes como Barrios, que por cierto va a estar ya para el domingo, como Lenormand y como Llorente.
A todo esto, Elías Israel, empieza a haber run entre la afición del Atlético de Madrid de que se ha acabado el ciclo del Cholo. ¿Tú también lo crees?
Una cosa es que esté lejísimos de las expectativas que había generado. Otra bien distinta, que el Atlético no se puede permitir la imagen que dio en el Benito Villamarín, pero el Cholo va a seguir en el Atlético hasta que él quiera. El ciclo del Cholo lo decide cuando acaba el Cholo Simón.
Bueno, pues hablando de ciclos, Baraja juega contra el Madrid. ¿Se ha hablado de su futuro, Fermín Rodríguez?
Sí, ha querido transmitir tranquilidad y confianza a pesar de ese delicado momento que vive el equipo. Ha dejado claro que no cree que el club le busque sustituto y que se ve plenamente capacitado para revertir la situación.
No tengo esa sensación ni esa percepción. Me siento absolutamente tranquilo en ese sentido. Creo que el club me ha transmitido su confianza, su tranquilidad. De hecho, en el fútbol lo importante son los hechos y los hechos es que estoy aquí, estoy de pie, con confianza, con el compromiso, con la energía, con las ganas de el equipo puede cambiar la situación. Me siento con esa convicción.
Bueno, hablando de entrenadores y día que ha cesado, suena Pepe Torrente, ¿quién para entrenar al Depor?
Pues mira, hay varias opciones. Manolo, el mejor colocado y con el que se negocia es Ramis, exfutbolista del Depor y que ha entrenado al Español o al Tenerife, y la intención es cerrar a su sustituto en las próximas horas y que mañana pueda empezar a entrenar con el equipo.
Y también se habla en el Burgos de quién para sustituir a John Pérez Bolo, Raúl González.
Todavía no hay sustituto para el banquillo del Burgos. Michu, el director deportivo del equipo, está dirigiendo los entrenamientos de forma interina y hoy ha afirmado que buscan un míster que conozca la categoría y que haya estado recientemente en ella. Asegura que ya están en negociaciones y la intención es que esté antes del partido del domingo en Oviedo. Por cierto, el presidente del Burgos, Marcelo Figoli, ha descartado en redes sociales por el momento al burgalés Pacheta como entrenador.
El United está buscando entrenador. Mansilla, se hablaba incluso de Xavi Hernández, pero finalmente, ¿quién va a ser el elegido?
Va a ser Amorín, el entrenador del Sporting de Lisboa, que hasta ayer no quería hablar, pero hoy ya la presión desde Inglaterra ha hecho que el club portugués reconozca el interés del United en pagar la cláusula de los 10 kilos. Finalmente, como dices, Xavi Hernández, que sonaba para el banquillo de Old Trafford, no ha sido el elegido para sustituir a Ten Hag. Si los famosos flecos no se tuercen, el banquillo del club más laureado de Inglaterra tendrá otro entrenador portugués.
Vamos a hablar de la Copa del Rey, que ya ha empezado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Copa del Rey, Ganga, debutaba el Rayo, iba a Palencia, a la Balastera. ¿Cómo ha acabado el partido?
Victoria cómoda contra el Villamuriel, 0-5, doblete de RDT, uno de ellos de penalti. También han marcado Trejo y Sergi Guardiola y el hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, que debutaba y se ha estrenado. Por cierto, Manolo, James no ha viajado con el equipo.
Compostela a la vez, empezaba a las 7, Santi Peón, ¿ha terminado ese partido?
Todavía no, Manolo, queda poco más de un minuto de los 4 de añadido que ha decidido decretar el colegiado. El resultado muy apretado, está siendo infinitamente mejor el equipo local, pero de momento vale la efectividad de los de primera división. En el minuto 48 de la segunda parte, en el mítico San Lázaro de Compostela, Compostero a la vez 1.
Ahora vuelvo contigo, Santi, para buscar el final. Jurado, ¿qué más partidos tenemos en la jornada de hoy?
A las 9 entran en juego dos primeras más, el Astur, Real Valladolid y Poblense Villarreal, y en juego otro partido más. Al descanso en el Municipal, Luis Ramos, Guijuelo 0, Orense 0.
Recuerden, mañana a las 7 el Sevilla visita Las Rozas. Víctor Fernández, ¿se lo toman en serio?
Sí, se lo van a tomar en serio porque no hay competición europea y con el rumbo más firme en la Liga, la Copa parece como un motivo para darle alegría a la temporada. Se lleva pimienta a todos para jugar contra un tercera ref. Las Rozas incluso van a viajar Navas y Loconga.
En la bonita localidad cordobesa de Lucena juega mañana el Leganés. ¿Con qué noticias, Santi?
Se lo va a tomar también Borja muy en serio. De hecho, ha dicho esta mañana en rueda de prensa que es una competición que le encanta y que siempre intenta llegar lo más lejos posible. Tiene las bajas el Leganés de Raba, Jorge y Diego y va a reservar Borja, Anastasis, Neyuz y Seo Tapia, que no han entrado en la convocatoria, pero va a alinear, Manolo, un equipo potente para pasar de ronda.
También es bonita Chiclana con Cádiz de por medio. Juega contra Osasuna, Alberto Sanz. ¿En serio van para allá?
Vicente Moreno afronta la Copa del Rey con la ilusión de traer la competición al estadio del Sadar. Lo hace con las bajas de Catena sancionado, de Rubén García lesionado y de Juan Cruz, que ha sido padre. Respeta mucho al Chiclana, el que tiene muy estudiado, y espera poder pasar la eliminatoria.
¿Cómo viaja el Girona al Mendralejo para enfrentarse a la Extremadura, Albert Díez?
Bueno, primero dejando claro que no renuncia a nada el Girona, pero consciente que su realidad es la Liga. 20 convocados, 12 jugadores del primer equipo. Vuelve Brian Gil tras lesión. En la enfermería, 9 lesionados y Michel da descanso a Yangel Herrera y a Cristian Estuani.
El Valencia, Iván Herraez, ¿qué piensa más, en el partido de Liga contra el Madrid o mañana en el Parla?
Pues en el partido del Madrid, porque Baraja va a dar descanso a Mamardashvili, Gallao, Mosquera y tampoco estará Hugo Duro, que se ha lesionado. Además, te cuento, Manolo, que el club está pendiente del cielo porque viajará en tren y ahora están canceladas las conexiones Valencia-Madrid por el caos y las riadas en la provincia de Valencia. Además, está cortada también la A3. El Valencia ahora mismo está en contacto con Renfe a la espera de ver cómo evoluciona la noche.
Bueno, toda la solidaridad para la gente de la Comunidad Valenciana, para la gente de la Comunidad de Baleares y para la gente de Andalucía. Porque en Málaga está lloviendo de verdad y mañana juega el San Pedro frente al Celta. ¿Qué va a hacer el equipo gallego, Álvaro Lorenzo?
Viaja del Celta a Marbella, Manolo, con el objetivo de hacer un buen papel en una copa que históricamente ha rozado, pero que nunca ha conquistado. Preocupa el estado del césped artificial de la Unión Deportiva San Pedro, sobre todo por las lluvias del sur de la península. Un Celta que se lleva 3 jugadores del B y se deja en casa Fran Beltrán, que va a ser el padre, y hasta 5 futbolistas con molestias, entre ellos el Panda, Suedberg y Yagua.
Fíjate, estamos hablando, Álvaro Lorenzo y Iván Herray, de la lluvia. El Levante, Pedro Zamora, tiene partido mañana. ¿Puede viajar o no puede viajar?
A esta hora no. El Levante tenía que volar a Galicia a las 10:30 de esta noche, pero está esperando para desplazarse desde el estadio hasta el aeropuerto porque no tiene garantizado
que pueda volar por la dana que azota a la Comunidad Valenciana.
Mañana, ¿en qué más me tengo que fijar, Jurado?
Hay muchos equipos de segunda que no quieren caer en primera ronda. Te destaco partidos como el Olot Córdoba a las 7, el Cortes Granada, Numancia Sportino, San Andreu Mirandés a las 8 de la tarde, o partidos como los de las 9 entre el Águilas y el Castellón, o el San Sebastián de los Reyes y el Almería.
Por cierto, hoy teníamos partido amistoso de la Selección Española de Fútbol Femenino. Andrea Peláez, ¿cómo ha acabado eso?
1-1, Manolo, hemos vuelto a empatar ante Italia. El gol de España ha sido de Alba en el 85 y el de Italia ha llegado después en un saque de esquina. Las sensaciones vuelven a ser raras. España ha tenido el control, la posesión y la mayoría de ocasiones, pero han vuelto a no finalizar. En el vestuario no hay preocupación. Dice que si se puede fallar es en los amistosos. Queda mucho para la Eurocopa y para limar todo lo que hay que mejorar para defender la corona mundial.
Luis Millán, también tenemos fútbol internacional hoy.
Sí, lo más destacado, el partido de Serie A entre Milan y Nápoles desde las 9 menos cuarto con Morata como titular en los Lombardos. Bardos, prueba importante para el líder en San Siro, y acaba de marcar Lukaku, minuto 9 de juego, 0-1, están ganando los napolitanos. En Alemania hay Pokal, ya han clasificado a lo largo de la tarde Leverkusen y Leipzig, ahora está jugando el Dortmund, y en Inglaterra hay Copa de la Liga, pero sin grandes equipos implicados.
No hable muy alto, no haga ruido, Millán, porque vamos a hablar del caso Ruidos Bernabéu. Hoy ha declarado el Real Madrid. ¿Has estado allí, Avilés?
Sí, lo ha hecho José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid, ha acudido al juzgado como investigado después de que se admitiera a trámite la querella impuesta por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, porque hay indicios de que los conciertos celebrados en el estadio madridista podrían constituir un delito medioambiental. Y ojo, porque el presidente de Perjudicados por el Bernabéu avisa: no es la única ciudad en la que ocurre, Madrid, y en Barcelona ya están preocupados.
Os doy como noticia que me acaban de mandar esta mañana un correo electrónico las asociaciones de vecinos de Barcelona, las que están próximas al Camp Nou, que se han ofrecido a venir a hablar con nosotros porque quieren conocer cómo hemos podido conseguirlo, porque tienen exactamente el mismo problema.
Saben que hoy se ha presentado el tour del año que viene, vamos con ello.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El cuerpo sabe lo que necesita. Y cuando te pide caldo, no quiere uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto, el caldo que te mereces.
Dos películas. Un solo héroe.
Preparados. América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
Y Código de Silencio.
Un ejército de un solo.
Dos, de Chuck Norris.
¿Es tuyo esto?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Venga, rápidamente, que tenemos noticias. ¿Qué ha hecho el Barça en Turquía, Albert Díez, en la Euroliga?
Acaba de ganar en la pista del Efes, sigue líder de la Euroliga, 88-97, 21 puntos de Metu, 20 de Kevin Panther.
¿Cómo va el Madrid en Grecia frente a Olympiacos, Pilar?
Acaba de llegar el partido al descanso, 2 arriba Olympiacos, 36-34.
Al Baskonia Rijeka, ¿cómo le va contra el Milán?
Intentando alargar el chicle aquí, 6-46 para el final del segundo cuarto, 32-24, gana Baskonia Olympia Milán.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Teresa Vasallo.
En la Eurocopa está jugando el Juventud contra el Gran Canaria y en la Champions League el Quentin contra el Laguna Tenerife.
Jornada para los equipos españoles en balonmano Malvar.
En la European League, partido terminado, Silkeborg 35, Granollers 32, en juego 12 minutos del primer tiempo, Ademar 4, Goff 5, también 12 minutos, Vilasoa 8, Constanza 5 y 13 minutos del primer tiempo, Torrelavega 3, Bobudina 5.
Tenis, ha debutado Alcaraz en París, Ángel García.
Ha debutado y con victoria en París, Berchiva, al Jotecho, donde perdió en la primera ronda el año pasado, pues hoy todo lo contrario, ha ganado al chileno Jarry 7-5, 6-1, espera rival Humbert Ojirón.
Mundial de Qatar de pádel, Alvar Madrid, ¿qué me dices?
Segunda jornada del Mundial con grandes noticias para la delegación española. Fase de grupos, segundo bloque de partidos y otra vez victorias contundentes. Con estos resultados, los hispanos sellan la clasificación para la siguiente ronda a falta de un bloque de partidos que se jugarán mañana.
Arau, se ha presentado el Tour que destacamos.
Un recorrido bonito, Manolo. La principal novedad es que íntegramente se va a disputar en Francia. Arranca en Lille el 5 de julio, vuelve a París después del impasse de los Juegos y habrá 6 etapas de alta montaña, 6 de media montaña y 2 cronos. Una de ellas, una cronoescalada.
El Alavés se clasifica, gana 0-1 al Compostela. Y Pedro Zamora, ¿el Levante viaja o no viaja?
No, según ha sabido COPE, el Levante no viaja hoy. Se está hablando con la Federación para ver si puede volar mañana a Galicia.
Esta noche, a partir de las 11:30, Juanma Castaño hará la ronda geográfica de nuestro paraíso para ver cómo está afectando la Dana. Ahora, escuchen a Expósito, que seguro en la linterna se lo cuenta.